Bueno, pues entonces creo que vamos a poder hablar con una persona, con un español que, bueno, pues que por una circunstancia de una historia de amor y una historia de drogas se mezclaron ahí, y entonces sufrió una historia de amor y de drogas que terminó mal, pues acabó en Brasil, en una de estas cárceles. Buenas tardes, Jesús, bienvenido a Bruselas.
Hola, buenas tardes, Charo.
Bienvenida a Radio Alma, la voz de Charo. Estábamos comentando, bueno, pues eso, unas estadísticas de la Oficina de Información Diplomática, en donde habla de los españoles que están fuera de España, que por diversas circunstancias pues han estado o están ahora mismo presos fuera de España. A mí me gustaría, ese fue tu caso en un momento de tu vida, ¿no?
Sí, hace 3 años.
Entonces me gustaría, bueno, si quieres un poco, en principio, para empezar, pues presentarte un poco y contarnos un poco tu vida en general, y después cómo fue, en qué momento y cómo fue que llegaras a, te hubieras metido en esta historia de pronto, ¿no?
Bueno, claro, tratar de resumir un poco en mi vida es complicado porque cuando a mí me pregunta a alguien qué edad tienes, tal, pues yo digo, mira, no es que sea mayor, estoy repleto de biografía, que me gusta más, ¿no? Porque, como igual que si algún día fallezco de infarto, digo, para mí será una corazonada, ¿no? En ese aspecto poético que no sé si conoces. Y, sí, para que se hagan una idea, un poco desconozco tu audiencia. Encantado de tener esta experiencia contigo y con tus oyentes. ¿Cómo dar un perfil para...? Pues dije que tengo 60, si no hay mujeres, si no hay chicas, digo 53, ¿no? No tengo derecho a quitarme, no a ponerme. Nací en un lugar de La Mancha, también como aquel hidalgo. Uh-huh. Incluso, no sé si hace poco, uno del sitio donde nací se llama Corral de Almaguer. Uh-huh. Pero claro, yo que nací allí fue también un poco de casualidad. Mis recuerdos se pierden porque... y entonces, como referencia después... Bueno, no, es que hace unos meses he conocido a un tipo que es primo de Sara Carbonero. Sin que tú eres del pueblo de Sara, digo, no, ella es de... Yo fui anterior a ella, ¿no? Entonces...
Ah, sí, que nací ahí, Sara Carbonero.
Espera. Uh-huh. ¿Se me oye?
Sí.
Aunque no venga a cuento, porque como hombre de Bruce voy a improvisar y a contar lo que pueda y lo que tratando de explicar, aunque tu idea de llegaremos a ello, el tema de Brasil. No sé si viene a cuento, pero decías que el lugar ese que cita el Quijote, claro, hay varios pueblos, supongo, que se atribuyen el origen. Uh-huh. Y a lo mejor incluso llevan razón que dicen que no, que en Corral de Almaguer es que Cervantes es preso por los temas de la Inquisición y de que Hacienda y de no pagar impuestos, no sé qué, con lo cual él no quería acordarse de Corral de Almaguer, que está en la provincia de Toledo. Pasando de ese origen, que para mí es testimonial, porque he vuelto a ese pueblo muy pocas veces, alguna para contar, pero después fuimos a Extremadura, a Talavera, y en Talavera estuve hasta los como a los 18, 19 años. Entonces, donde realmente me formé un poco, en Talavera, donde me dio por pintar cuando, después de terminar el bachillerato, había huelga general entonces en la universidad, y entonces yo me fui a Barcelona, me vuelvo, me tomé un año sabático por primera vez, digo por primera vez porque no ha sido la única, y me dio por pintar y leer Talavera. De Talavera tengo gratísimos recuerdos, pero curiosamente, estando solo a 112 kilómetros de Madrid, más o menos, hace años que no vuelvo. Tengo esa asignatura pendiente. Y después, pues, me vine a Madrid, y en Madrid llevaré como 40 años, como poco, o sea que... Y, evidentemente, ahora mismo me encuentro en lo que yo denomino mi Madrid terráneo.
Ajá.
Palabra que me inventé hace muchos años para un grupo, algunos de ellos, de esos músicos de ese grupo entonces, hoy son famosos. Uh-huh. Y no cuajó el nombre, pero yo a lo largo del tiempo lo rescaté, como en el 2000 hice una productora que no funcionó, producción es Madrid Terráneo, por la añoranza de que si Madrid, siempre se ha dicho, si Madrid tuviera mar, mar sería la leche, ¿no? O la leche.
Sí, sí, ya lo es, sin esa, tenerlo, ¿con qué?
Claro, en esa competencia con Barcelona, que siempre estará...
Nada, Madrid no le hace falta ni el mar.
No le hace falta, por supuesto, que no le hace falta. Claro. Pero, es más, pero mira, incluso no lo recordaba, me ha venido ahora el enlace dentro de mi Alzheimer intermitente, yo tuve en mis manos unos planos para hacer el Tajo navegable de gran calado, pero esto en 1800 y pico se presentó en Cortes y faltó el canto un duro, aun con la ingeniería de la época, para haber hecho ese Tajo navegable con unas playas aquí en Madrid, y tuve los planos y dije, no lo puedo creer, porque era una locura, ¿no? Pero...
Sí, sí, pero vamos.
Bien, estoy, como te decía, en prosperidad en mi Madrid Terráneo, en un lugar supuesto. Y, pues, ¿qué? Mido como un 83, digo, más o menos, ahora mismo un 83, pero, abriendo paréntesis, cuando hace muchos, muchos años, yo me presenté a un casting de la película, la primera, Conan el Bárbaro, con Schwarzenegger y tal. Claro, pedían gente de 1,90 para ese casting.
Jope.
No sé los años que hace de esa película, muchísimos, pero entonces yo me presenté sin medir 1,90 a aquel casting. Y dije, coño, en esta época, hace 30 y tantos años, yo no creo que haya tantos tipos de 1,90 que no tengan nada que hacer y que quieran ir aquí a presentarse a figuración. Acerté, y en la estación de Delicias, la antigua, allí, bueno, el caso es que participé en el rodaje, yo participé como figuración en la primera película de Conan el Bárbaro.
Rodada en España, entonces.
Ahora, más o menos, sobrepeso hasta 90 y tantos. Pedro Castaño, bueno, por cierto, luego al final querría dar también mi email o algo por si quieren ver alguna foto mía, aunque no hay muchas. Y sigo siempre. Es una persona muy curiosa, ¿no? Muy curiosa. Y la curiosidad, pues, me ha llevado a todo tipo de situaciones y experiencias, buenas, malas, regulares.
Y entonces vamos a ir
vamos a concretar.
A saltar al momento en que, bueno, esa historia de amor y drogas de pronto se convierte, termina mal, como es casi normal, ¿no? Las historias de amor y de drogas, sobre todo las de drogas, terminan mal. Entonces, ¿qué pasó? Quiero decir, ¿por qué tú vas a Brasil y por qué tienes aquel problema en Brasil? ¿Qué es lo que sucedió?
Como creo que incluso todavía se sobrará tiempo, antes, justo ahí, por hacer una referencia a algo de lo anterior. Entonces, antes de lo anterior, yo evidentemente he tenido una relación con las drogas. Pues tampoco se la deseo a nadie, porque no se lo recomiendo, como decía, ni señoras embarazadas ni de niños. Pero en su día estuve incluso enganchado a la heroína fumada con los chinos. Pero claro, ¿por qué conocí yo los chinos? Pues si cito los nombres muy famosos de los que a mí me enseñaron a fumar chinos, probablemente tampoco pasa nada a estas alturas, pero...
Porque estás hablando de la época de la movida en Madrid.
Justo de la movida.
O los años 70 y tantos, ¿no?
83, 84, por ahí.
Por la época de la movida en Madrid. Que es cuando tú te conoces, te metes en el mundo de las drogas y quieres decir a los famosos, dilo quien quieras. Menciona lo que quieras, ¿no?
Pues nada, no, bueno, podría, por ejemplo... Amparo Muñoz, que tristemente ya falleció, de la chica, pues en su día, cuando se estaba separando de Flavio Labarca, yo, pues, por esas circunstancias del destino, pues acabó compartiendo un tiempo un apartamento conmigo, con Flavio Labarca, era un auténtico personaje.
¿Que la había introducido a ella en las drogas, a su vez?
Yo creo que sí, con lo que yo supe, porque yo cuando conozco a Amparo fue ya en esos momentos en que se estaba separando de él. Y anterior a Antonio Flores, que después, pero sí, yo pienso que, porque el chileno es un personaje.
Sí, lo dijo ella que él lo había introducido en el tema de las drogas, lo dijo ella en una entrevista, Amparo Muñoz. Sí,
la introdujo en todo tipo, pero bueno.
Pobre mujer.
Si le doy un dato de su anatomía, justificaría también la pasión. No sé si va a quedar ahí en
Y bueno, el caso es que tú...
En aquella época, bueno, quería decir que yo pasé por ese infierno y después de mucho esfuerzo y tal y cual, al final logro salir, ¿no? Y no es fácil, porque estar en el infierno y salir de él no es fácil. De hecho, la estadística es un poco favorable. Y incluso de los que logramos salir o logran salir, al final siempre hay un pecado y acabas jodido o muerto. Que es. Estadísticamente yo incluso no debería contar para estar aquí y en el estado bastante bien que estoy. Y entonces logré salir de esa historia, pasa el tiempo. Yo decido también dejar el piso en el que vivía en López de Hoyos, cerca de Arturo Soria. Conozco a alguien que tiene un estudio de grabación. Con mis inquietudes siempre que he escrito, que estaba haciendo, que si pinto, que si no pinto, como Catacaldos, decido arriesgar y aposté por aquella experiencia de estudio, y tampoco acabo de salir bien, que fue esa productora con Madre Terreño que hicimos, pero no, tampoco me arrepiento, porque de todo ha habido unos estudios maravillosos, ha habido no tan maravillosos, y luego también ha habido sus decepciones, porque cada uno es como es, y bueno, y a pesar de eso, pues, si no aceptas los errores de los demás, vas a tener más problemas, porque con ese tono, cuando ya está saliendo mal del estudio de grabación, que grabamos una serie de canciones con letras mías, a mí me hizo mucha ilusión que letras mías las grabaran, en algunas participaba yo y tocaba la armónica, en fin, así, pues eso pues mereció la pena todo lo posterior. Y cuando ese tema del estudio se está ya medio yendo al carajo es cuando conozco a una mujer encantadora, sobre todo en un principio.
¿Y esa mujer que era española o no era española?
Sí, española, casi igual de alta que yo, rubia, más joven que yo, con un nivel social alto. Y bueno, nos conocimos de una forma también como todo lo que ocurre en esta vida, yo no sé lo que opinarás tú o la audiencia, también abro otro paréntesis que me encanta. Yo durante muchos años pensaba que casi todo a veces era fruto de la casualidad, y luego sin embargo también tengo es más causalidad o casualidad, porque al final llego a la conclusión de que en mi caso todo tiene un porqué, o todo tiene que tener un porqué y un sentido, porque si no me estaría yo ahora hablando aquí. Es que ya es decir, ¿en qué crees? ¿No crees? ¿No crees en nada? Tengo amigos de todos los perfiles, bueno, amigos entre comillas también, hay que decirlo, porque después, cuando estaba en Brasil, los amigos desaparecieron.
Vale, entonces cuéntame, ¿conoces a esta chica y qué os sucede?
Conozco a esta chica, me voy a vivir con ella a su chalet maravilloso, y los primeros 3-4 meses fueron maravillosos. Ella se acababa de separar de su marido, tenía una hija preciosa de 8 o 9 años entonces. Pero hay un detalle que yo no valoré en un principio. Yo la conozco a través de otro amigo común, que acabamos en su casa, y era la noche de San Juan, o la magia de la noche de San Juan, nos quedamos él, otro marido, yo y ella y su hija, 3 días allí en el chalet. Todos los 3 que estábamos intentamos oír, pues no sé, la conquista, que es lo... Y el caso es que hubo ahí una química y hemos tenido una relación de magnífico, pero que hubo un detalle que yo decía se me escapó, que es que el trámite de estos meses de separación, ella vivía en un complejo de... tuvo una relación con un tipo que hablaba 5 idiomas, con mucha pasta, y sin embargo se había suicidado dejando una carta. Entonces, después posteriormente valoré por qué algo de ese tipo, porque es que era encantadora, pero meses más tarde descubrí que era una mujer bipolar. La primera experiencia de una mujer bipolar, y te aseguro que es muy dura, muy dura, muy desagradable, y no hay manual tampoco.
Y entonces
la
que...
mujer encantadora, yo que estaba fuera de me vuelvo a tocar otra vez la droga, la cocaína, no sé qué, y al final de eso degenera, hasta por resumir para llegar a...
Sí, para llegar a lo de Brasil, que es lo que el tema...
Es lo que te interesa.
Sí.
Acabamos, yo su hija se la llevó al marido, y hasta presuntamente tenía malos tratos con la niña. Es castigada, estudiada para dos bestsellers, no uno. Pero el caso es que al final nos vimos ahogados ella y yo, a tener que ir, bueno, tenemos su coche y yo el mío, desde Majadahonda, el infierno que eso es que hay que vivirlo, saber qué infierno es ese, de Majadahonda, tren cercanías a Pitis, hasta que aquello se continuó y luego hasta, que es famoso ya supongo en toda Europa, donde más lo que se vende de toda Europa, pues ahí en Valdenúñez, en la Cañada Real. Hacer esos infiernos de viajes hasta allí por la necesidad de lo que aquí llaman base en España, es absurdo porque eso es crack, o sea, la base, no sé a quién se le ocurrió decir que eso es base.
Es el crack. Y que fuisteis allí a comprar a la Cañada Real, claro, que es un barrio de Madrid, porque aquí la gente no lo conoce, donde hay pura droga y ya está, básicamente es droga, ¿no?
Es una calle en la carretera de Valencia, antes de llegar arriba.
Que es lo peor.
Que es un auténtico...
infierno total.
Infierno total.
Vale, y entonces fuisteis, tuvisteis que ir...
Antes del viaje a Brasil.
Sí, fuisteis...
Como yo he estado en muchos sitios... pero viviéndolo, no como pues siendo participante de ese momento, por ejemplo, hace unos días, creo que salió en La Sexta aquí en Madrid, hablando de los gordos, que era la familia que más controla la Cañada, y yo en una de aquellas ocasiones lamentables estaba allí cuando un despliegue enorme aquí de policía, rompieron todo, cogieron mucho dinero, parte de drogas, tal, pero a los cuatro días todavía estaba esta gente de confianza. Entonces, que la droga sería decir que es el tema, es una gran hipocresía. O sea, yo no hago apología, no estoy a favor, pero sin embargo, todo lo que se mueve en torno de la droga genera tantos miles de millones, ocupa tantos, que si justicia, policía. Entonces, yo no sé hasta qué punto sería mejor tener reguladas y controladas determinadas sustancias, con lo cual el que las consume tiene la tranquilidad de que no se va a envenenar. El Estado recaudaría más impuestos, que ahora se los llevan los narcotraficantes, así que...
Vale, ese tema ya lo hablaremos en otro momento, porque no nos va a dar tiempo hoy, que además es muy interesante, efectivamente. Y entonces, ¿qué sucedió? Cuando...
Dime.
¿Tú fuiste con tu chica? ¿Tuviste que ir a la Cañada Real a comprar o cómo fue? ¿Qué decir?
Bueno, yo lo que te digo, imagínate que has vivido muy bien y en un nivel que nunca te ha faltado nada, y por culpa de que entras en esa adicción, pues ya al final ni tu padre que te da 1.500 pavos al mes, dice, en lugar de los 1.500 me voy a quedar 100 años al día, porque así no te los gastas todo en cuatro, empiezas a valorarte. Y es muy triste, muy duro, parece fácil, pero por eso digo, estoy a salir, aunque sea entre comillas, ya es meritorio, porque entonces íbamos como podíamos, con billete, sin billete, porque subirte al tren sin billete, pues sí, es una tontería, pero en algunas ocasiones te llega el revisor y dice, ¿tiene usted billete? No. Y le puedes contar algo, pero tienes lo justo pensando en lo que necesitas para fumar. Y el billete, bueno, pues se baja usted. Y, pues es como tener que entrar en el supermercado y dices, claro, no es lo mismo, evidentemente yo matizo entre robo y cleptomanía, porque el robo en más otra violencia, pero más ahora con la crisis, quien no entra en supermercado, no entra y se me lleva un tejón. Una cosa es llevar tu ley, es decir, que es lo que le acabo pasando a mi novia, y yo también la acompañaba, y decir, bueno, pues hay que conseguir tres perfumes de tal para llevárselos a los gitanos, que paguen 100 pagos y él te va a dar por valor de 20. Después, y eso con suerte, ¿no? Después de hacer el periplo. Y a ese punto lamentable llegamos. Pero más peor todavía, porque nadie era tan encantadora que estaba dentro de un viaje de tren. Entraba el otro día aquí, lo dejaba y lo...
Y pero y eso que era para conseguir droga, ¿no? Pero tenemos que avanzar un poco, porque si no, no nos va a dar tiempo.
Ahora te explico por qué estoy contando esto.
Ya, está, pero no sabes.
En esas idas y venidas allí, que además a mí a veces me... Pues como si tuviera Alzheimer, como si tu padre no te reconoce, después de haber ido encantados y a la mano y riéndote, ibas allí y una vez que ya se ha gastado, nos hemos gastado, hemos fumado, después dije, no, tú... aquí no te conozco, ¿no? Y se lo dice a los gitanos de turno, que son peligrosos en ese entorno, y dice, no, es que me ha robado la cartera. Yo en esa relación, y luego incluso acabamos denunciando, no sé, ahí, yo fui víctima de maltrato porque se perdió los papeles. Bueno, pero aún así, era, yo siempre trataré de recordar, quitando esta sección, lo mejor de la relación.
Vale, entonces que... Dime, ¿cómo fue entonces el tema de Brasil? ¿Os fuisteis juntos allí a...?
El tema de Brasil es que a ella le proponen.
Sí.
A ella le proponen hacer un viaje.
Ajá.
Entonces, tenía ella, o sea, tarde, si voy a revelar lo que todavía nadie sabe de la causa de que motivó mi viaje a Brasil. No sé si lo contaré hoy o en otro momento, pero el caso es que a ella le proponen, dentro de su desesperación también, le proponen hacerse un viaje.
Sí.
Como ella, con su perfil, dice, yo soy una chica pija, esto está chupado, digo, ¿qué estás loca? Sí. Y en esos días de idas y venidas también me encuentro, conozco que había dos chicas que conocía de vista, conocíamos de vista, que iban también allí a fumar, y habían desaparecido. Y hablando con unos o con otros, me dicen, no, es que se ha hecho un viaje, pero se ha quedado tirada, y empieza la historia, ¿no? Entonces, ella está casi a punto, dentro de su desesperación, de decir, no, pues, viajo. Y yo la disuado y digo, vamos a ver, primero no lo necesitas, al final si no tienes a tu padre, mucha pasta, no sé qué, y digo, nada, es una loca. Pero, por casualidades del destino, como una semana después, indirectamente me plantean también la misma historia.
Entonces, el ir a comprar ahora sí.
Claro. ¿Qué ocurre? Invierno, mucho frío, muy mal, todo muy complicado. Y a veces se me enciende la pinza de como de un poco de verbo, pero es absurdo, pero bueno, estaba mal, es cierto que estaba mal, en esa casa yo ya estaba mal. Y como me entero que habían desaparecido las chicas, se lo proponen a ella. Yo me hago el tonto y yo venga, baja. Y entonces, contacto con esta gente, me llevan a un sitio, me llevan a otro, me tienen ellos secuestraron. Pero yo lo que quería era joder, eso al final no lo conseguí. Ya, no voy a explicar todo, pero...
Espera, que se te oye ahora un poco peor.
Ya, es porque tiene claro que después de haber estado ahí en Brasil, preso, la gente que me conocía dice, joder, tío, es que con la gente pura, tío, ir de a Brasil a coger 106 kilos de cocaína. Claro, no encaja, evidentemente, a mí en circunstancias normales eso ni se me ocurre porque sé que eso no va a funcionar, o salvo que tengas un salvoconducto o el truco que también existe. Pero, como yo en teoría con un comodín también de que podía viajar para ver a estos otros, bueno, al final me alegro de que saliera mal, porque una vez que aquel invierno, creo que fue en noviembre, yo que la salida y el grano, llegar el momento, cuando has pasado frío, y tengo que hacer esos comentarios. Yo he pasado de vivir en una organización de luz a decir, mira, quédate con mí. Y no he ido a dormir a un puñetero cajero automático, porque todos los amigos que tenía, por unas cosas o por otras, escurrían el bulto. ¿Te imaginas el salto tan brutal que es de organización de lujo? En diciembre en Madrid, que hace frío, a decir, bueno, pues me lo hay. Como, imagínense, como yo he conocido lo mejor, lo peor, y tendría que sacar. Bien,
Entonces, ¿por qué dices que, que te alegrabas de que hubiera salido mal? Tú te presentas allí, fuisteis juntos los dos, tu chica y
no,
tú.
No, ella sabía que yo viajaba, pero yo fui solo.
Ah, fuiste tú
con
solo.
Y con intenciones de joder. La verdad, ya había comunicado a quien, no es que no quiero entrar en detalles,
vale.
Pero yo tenía comodín, creía que tenía un comodín.
Uh-huh. O sea, que no te iba a pasar nada en principio. ¿No?
No, claro. Uh-huh. A mí me cambian la maleta allí en Sao Paulo. Entonces, luego, el día de Nochebuena, es normal, o sea, que esto me ocurriera el día de Nochebuena, que luego el policía que me detiene se llame como el casero que he tenido en Madrid durante 25 o 30 años, pues son casualidades, ¿no?
Sí, pero, sí, es verdad.
¿Cuántos hombres existen para que Fernando Teixeira, mi casero, ¿sí? policía que me detiene el día de Nochebuena, se llame Fernando Teixeira? Pues yo me lo tomo como señales, señales, ¿no?
Sí, sí, pero ¿te detuvo cuando venías, cuando volvías a España?
A ver, ya, yo viajo Río, entre Río en noche, Sao Paulo, en Sao Paulo, me dicen, espérate en un hotel, es la mecánica es esa. Además, esta gente, las mafias estas.
Sí.
Claro. Y tienen muy poca gente, yo eso es lo que no entiendo. Por eso hasta qué punto hay todavía demasiado soborno, no lo entiendo. Antes de viajar, yo como tenía esa dependencia, pues me llevaron al médico para que me dé pues, un ansiolítico, un relajante, una serie para el viaje, para las semanas, se supone, ¿no?
Sí.
Y estaba en ese médico y descubro y dice, no, pues si por aquí, esta gente, que pagaba ella de Dios en él, dicen, por aquí, si serás el 70-72 que ha pasado en lo que va de año, o sea, de 70-72 personas que han viajado, pues estimo que se habrán quedado allí, qué sé yo, más de la mitad seguro, ¿no? Pero me resulta rentable con que pasen dos, o el supuesto trato que hacen con la gente aquí, que siempre son los más desgraciados, los más tirados, tampoco lo llegan a cumplir, porque dicen, no, te damos 500 euros antes de viajar, más esto, más lo otro, 5.000 euros, casi todo es mentira, y luego encima no. En fin, que yo quería joderles, pero al final viajo, Sao Paulo, me caña la maleta, hago estada en Río, y es donde me quedé. Entonces, no tardé en lo tener bien. Porque no había otra alternativa, salió mal el plan.
Y entonces en Río de Janeiro te detienen, en Río de Janeiro.
El día de Nochebuena.
Y te llevan a una cárcel, claro.
Eso fue el día siguiente.
Al día siguiente. ¿Y cómo viviste
todo? Ari Franco se llamaba el sitio. Ari Franco, porque yo mira, niño, Franco, que hasta Franco aquí en Río. Yo siempre quise conocer Río y te aseguro que lo conseguí. Con lo cual lo conseguí de conocer por dentro y luego por los retrasos de estuve 6 meses encantado con un turista más conociendo el río.
¿Eso fue cuando saliste de allí, de la cárcel?
Eso fue cuando salí, sí.
Ajá.
Bien, pero el primer sitio que te llevan, como he oído solo el final de lo que estamos hablando del trato, no sé si va a dar tiempo, no sé ni qué hora llegamos. Yo después descubrí que ser, entre comillas, un preso español es bueno, es cojonudo, porque hasta en estos sitios hay presos de primera, de segunda y de tercera.
¿Y los españoles están mejor considerados?
Sí, sí, sí. O sea, tener un consulado que aunque no vaya en un año, como ocurrió el segundo año, aunque no vaya en un año, o que cada 3 meses te da algo, mandaba a un tipo que, claro, luego le echaron porque servía a 5 consulados diferentes y lo único que llegaba era que decía, pon aquí en un papel que necesitas, que urgente, no servía para nada. Porque iban los alemanes, iban los polacos, era el mismo tipo para todos, lo único que hacía era de cartera, pero supongo que eso al llegar al consulado no llegaba a ningún sitio. Pero aún así hay presos de primera, segunda y tercera. Hasta en quién te detiene tiene importancia. Estando allí en esos presidios duros, por ejemplo, ser un preso federal como era yo, que antes daba un cierto caché, fíjate, curioso, ¿no? Pues bien, pues está la policía civil, policía municipal, no sé, no es un Brasil tiene demasiadas policías, para mí, demasiadas, ¿no? Y entonces, pero la federal es la que controla y es la de...
Bien. Y entonces, bueno, la vida... ¿Cómo era la vida allí? Me imagino que, bueno, tú dices que mejor por ser español. ¿Había otros españoles? ¿Te encontraste con más españoles allí o no?
Tuve la suerte, pero luego había poco, pero tuve la suerte cuando llegué en esas fechas, justo de Navidad, tuve la suerte que dentro de los pocos españoles que había me mandaron a la misma celda con ellos. Con lo cual, pues, además teniendo en cuenta que me quitaron los dólares que llevaba, que me quitaron toda la ropa y entré absolutamente en calzoncillos en una cárcel muy vieja ya y con lo puesto y sin dinero y de momento ni posibilidad de comunicar, que es que tampoco sobre los teléfonos es una utopía. Luego más adelante descubrí que había, pero bueno, eso ya era otra historia. Y sí, había cuatro españoles y lógicamente en principio pues ni siquiera conoces el idioma, con lo cual fue un gran alivio. Como acababa de estar el consulado hacía pocos días, tenían pasta, no sé si eran ciento y pico reales o 200 reales o ciento y pico euros, pero para un trimestre, eso da juego, ¿no? Y me ofrecieron tabaco, su hamburguesa, no, tres anillas, y yo dije, no, pues una vez que me recuperé un poco de la decisión, lo primero que hice fue fabricarme una baraja de cartas, es que tenéis cartón, me pinté, era para haberla conservado, le gustó, luego a otro se la llevó, pero me dibujé artísticamente una baraja española y de la casualidad de que tres de ellos habían jugado al MUS.
Ah, hombre, menos mal. Nos quedan dos minutos para terminar el programa. Me queda uno. Lo siento, pero...
No me da tiempo. Ya. Pues es que no sé cómo simplificar más, porque siempre me vienen flashbacks, recuerdos, cosas que van entradas. Así que,
pues nada, en un minuto de lo que quieras decir sobre esa experiencia o sobre las drogas o sobre lo que quieras, porque solo ya tengo, nos queda un minuto y tenemos que terminar el programa, lo siento, pero ¿qué puedes resumir o qué puedes de este tema, de esta historia?
Es que decir que la realidad supera la ficción es algo que sabemos casi todos y que yo saqué una experiencia de todas formas positiva. Claro que he visto injusticias, claro que las he padecido y claro que, pero y tengo un libro ahí que experimenté, pero está manuscrito, no está, que el título que le puse allí es Balas Perdidas, porque bueno, sí, que ahora va a estar en la cresta de la ola en los próximos años.
Sí.
Y para mí es un país, en lo poco que lo conozco, maravilloso, enorme, emergente, muy rico. Pero también tiene otras cosas que también merece la pena destacar. Porque, por terminar, ahora recuerdo cuando entró Dilma Rousseff, la primera presidenta como mujer, hizo un eslogan de estos que ponen en todas partes allí, que son muy... Brasil rico y sin pobreza, claro. Yo escuchar eso de sin pobreza cuando estaba en la cola de un restaurante por un real, que es un restaurante de estos para indigentes, con toda la gente que hay en la central de Brasil tirada por las aceras, sin pobreza, pues, y eso es en Río. Si nos metemos en otros estados, todavía pues imagínate lo que hay.
Lo siento, pero ya tenemos que cortar, a ver si podemos hablar en otro momento. Bueno,
hablamos y combinamos.
Muchas gracias.
Gracias a los demás por haberme permitido desahogarme. Y es que hay más capítulos.
Vale. Un beso. Un beso, hasta luego, Jesús, hasta otro día.